Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En las calles de Ceuta se sigue palpando la tensión. Cierto es que en la frontera la presión se ha reducido porque la policía marroquí y el ejército marroquí ahora sí están haciendo su trabajo. Pero hay más de 2.000 inmigrantes deambulando todavía por la ciudad autónoma. La situación es compleja porque la mayoría de esos menores, de esos inmigrantes, son menores y la ley impide devolverlos. A partir de ahí, todo tipo de situaciones. Por un lado, hay menores que quieren volverse. Se ven solos, con la comida que les dan las ONGs y durmiendo donde pueden, al raso o en naves industriales. Quieren volver a Marruecos, pero la policía no les deja porque legalmente no puede, la policía española. Luego están aquellos cuyos padres sí que les van a reclamar para que vuelvan. En ese caso la ley permite la devolución. Problema, los trámites burocráticos no son tan sencillos. Ceuta ha puesto esta mañana un teléfono, ha puesto en marcha un teléfono para que las familias de Marruecos que no sepan nada de sus hijos se pongan en contacto. Ahí se empezarían los trámites para el reagrupamiento familiar. Muchas de esas familias están declarando que Marruecos envió a sus hijos engañados. En la coartada utilizó todo tipo de argumentos. Les vendieron que iban a ver un partido de fútbol o de excursión. Una excursión un tanto macabra, ¿no? Así se las juega Marruecos. Y además de los que se quieren volver, o los que les van a reclamar sus padres, están los menores que no están en ninguno de esos dos supuestos. Los que se quedan y no pueden ser repatriados. En Ceuta no se pueden quedar. Y con la ley de inmigración en la mano tienen que ser enviados a la península. Primero hay que localizarles para hacerles una prueba COVID y comprobar que no están contagiados de coronavirus. Y luego hay que definir el reparto. Ahí es donde van a venir los problemas. Aquí va a surgir el problema con las comunidades autónomas porque el gobierno de Sánchez todavía no ha aclarado cómo va a hacer ese reparto. El presidente está en otras cosas, ¿verdad? En la factoría de marketing de Moncloa le han dicho que es mejor plantear el escenario de cómo será España en 2050 antes que resolver lo que pasa un 20 de mayo de 2021. Que no es poco lo que pasa. Y hoy, con toda la propaganda que acostumbra, con los titulares rimbombantes que tanto le gustan, Pedro Sánchez ha presentado el informe España 2050, fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo.
Vislumbrar la España que podemos ser de aquí al año 2050.
Que podría invertir en innovación no un 2% del Producto Interior Bruto, ¿por qué no? Un 4%.
Una España que podría situarse en la vanguardia educativa.
Una España sostenible, sin centrales de carbón, sin vehículos contaminantes. Una España que generaría más riqueza y la usaría, por ejemplo, para financiar un estado del bienestar robusto.
Cuando Sánchez saca la guitarra, no hay quien le gane. Nos ha vendido que hay que contarle al mundo y a nosotros mismos que queremos estar a la vanguardia de la transformación, que conocemos los desafíos y que estamos dispuestos a encararlos, es decir, humo. Lo que realmente le gustaría a él es permanecer en Moncloa hasta 2050. Pero con que supiera anticiparse a los problemas de 2021, como lo de Ceuta o como el lío de las vacunas, sería más que suficiente. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya son 5 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en las últimas 72 horas. Una semana negra en la que el último caso se ha producido esta madrugada en Asturias. Allí la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años por presuntamente matar a su mujer de un disparo. Y acabamos de conocer que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha rechazado por ahora la imputación de Pablo Iglesias porque cree que es precipitado. El magistrado decidirá si imputa o no al que fuera vicepresidente y líder de Podemos en el caso Dina cuando tenga sobre la mesa el informe de la policía sobre la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora del partido. Y el sindicato UGT ha celebrado elecciones con el mismo resultado.
Y secretario general de la UGT, Pepe Álvarez Suárez.
Pepe Álvarez seguirá siendo su líder durante 4 años más. Hoy ha sido reelegido y todavía podría optar a un tercer mandato dentro de estos 4 años. Además, a las 4 de esta tarde comienza en el Parlamento catalán una nueva sesión de investidura, esta vez definitiva, para hacer presidente al candidato de Esquerra, Pere Aragonés. Mañana saldría elegido con los votos del partido de Puigdemont y los del separatismo radical de la CUP.
y una operación policial ha terminado con uno de los grupos delictivos más peligrosos de España. Se les conoce como la banda del Jaime.
¡Vale, ahí detrás! ¡Ahí tenéis!
La Policía Nacional ha detenido a 6 peligrosos aluniceros, entre ellos Jaime Vidal, considerado uno de los más violentos atracadores de Madrid, después de una larga y peligrosa persecución que acabó con el coche de los delincuentes colisionando en la autovía A3. Acababan de robar en un bar de la localidad toledana de Numancia de la Sagra. Ceuta es hoy una ciudad muy diferente a la de los últimos 3 días. Reina cierta calma en la frontera y cada vez hay menos personas por sus calles. De las 8.000 que llegaron a entrar desde el lunes, han sido devueltas, ya digo, 6.000, es el último dato actualizado. Aún así, costará volver a la normalidad. Santiago Ramírez es gerente de un hotel de la ciudad autónoma.
Bueno, la verdad es que nosotros seguimos, como bien has dicho, planificando y organizando todo el trabajo ante esta nueva situación, ante esta nueva subida de la ocupación. Y la verdad es que, pues bueno, lo que es la situación en Ceuta, a pie de calle, parece un poco más calmada.
Mientras, en torno a 1.000.000 de menores, de los que te hablaba al principio, siguen todavía en la ciudad autónoma. Unos 800 ya están bajo techo y en proceso de control, pero algunos todavía deambulan o se esconden de la policía. Al mismo tiempo, en Castillejos, esto ya es en la zona marroquí, no han dejado de llegar mayores de edad que se sienten engañados. Les dijeron que podrían entrar libremente y que podrían pedir papeles, obtener papeles incluso en España. Y al ver la realidad en Ceuta se dieron la vuelta o bien fueron devueltos directamente. Y en Castillejos, ya en zona marroquí, han quemado motos, han apedreado coches de policía y autobuses. Y se sienten traicionados por la misma policía y el mismo gobierno marroquí que el lunes les abría las puertas de la frontera de par en par, ese paso. La misma policía que el lunes les abría la puerta, hoy les cierra el paso. Vamos precisamente al otro lado de la frontera, Marruecos, porque si bien es cierto que las fuerzas de seguridad marroquíes vuelven a hacer su trabajo, impidiendo el paso por la valla, eso no significa que el conflicto político entre España y Marruecos esté cerrado. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes mantienen aquí en Tarajal, en la frontera a los pies de Ceuta, el cordón policial para evitar las entradas masivas de menores migrantes marroquíes y de jóvenes. No solamente les impide la llegada a la ciudad de Castillejos, también los siguen trasladando a sus ciudades de origen, principalmente Tánger, de donde han salido la mayoría de esos migrantes marroquíes. En cuanto al conflicto político, sigue en curso y paralelamente las negociaciones entre Rabat y Madrid para buscar una solución a esta crisis diplomática.
En ese lado marroquí, pero en la frontera con Melilla, continúa la presión. Esta madrugada ha habido un nuevo intento de entrada por parte de 100 marroquíes que no lo han conseguido. Es el tercero consecutivo. ¿Cómo es la situación en esa frontera, Raquel Serrano?
Se ha activado el protocolo antiintrusión con la participación de agentes de la Policía Nacional y la colaboración de la policía local. Nuevamente se apunta que gracias a la rápida actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la colaboración activa de las fuerzas de seguridad de Marruecos, se ha abortado ese intento de entrada. Se calcula que unas 500 personas están esperando al otro lado de la valla, concretamente en el Monte Gurugú, su oportunidad para acceder así a la ciudad autónoma.
Aquí en España no aprendemos. En cope.es te estamos contando que Podemos, socio del gobierno, se desmarca de la posición del Ejecutivo y apoya el referéndum del Sáhara en plena crisis diplomática con Marruecos. Los socios de Pedro Sánchez guardan silencio en público mientras la ministra de Defensa señalaba hoy que España no admitirá más chantajes de Marruecos. Sigue sin estar zanjada la cuestión de la segunda vacuna a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Tenemos por un lado a Sanidad, que recomienda que se pongan la segunda dosis de Pfizer. Por otro lado está la Agencia Europea del Medicamento, que recomienda que esos casi 2 millones de personas completen su vacunación con la misma vacuna que recibieron con AstraZeneca. Y en medio de todo esto, hasta 9 comunidades autónomas piden que los afectados puedan elegir libremente. ¿Quién tiene la última palabra sobre esta libre elección? Pues el Comité de Bioética, al que esta vez sí consulta Sanidad, consulta Pedro Sánchez, el gobierno. No lo hizo con la ley de la eutanasia. En Mediodía COPE hemos hablado con José Ramón Amor Pan, que es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI.
No me parece ético y mucho menos estético es la intención primera que tenían de trasladar a los pacientes, a los ciudadanos, la propia responsabilidad que tiene el gobierno. Me refiero a obligarles a firmar un consentimiento informado. Eso me parece a todas luces inmoral.
No asumen esa responsabilidad porque están mirando al año 2050. Hoy además en COPE te estamos explicando cómo será la próxima vacuna que en principio va a llegar a España. La de la compañía CureVac sería la quinta vacuna, es alemana y esta necesita dos dosis. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, y esas dos dosis, como en el caso de las vacunas de Pfizer o Moderna, separadas entre sí por un intervalo de unas 4 semanas. En eso se parece a ellas, pero no en su conservación, que es similar a la de Janssen, por lo que como esta se puede guardar en un frigorífico convencional. Para probar su eficacia en nuestro país han participado 3.000 voluntarios en 2 hospitales vascos y 1 madrileño. El doctor Antonio Portolés, del Hospital Clínico San Carlos, es su coordinador nacional y nos ha contado a COPE que aún es pronto para saber si será necesaria una tercera inyección de refuerzo.
El tiempo de desarrollo de una vacuna contra COVID pues ha sido extremadamente breve. Los registros se han producido tras una demostración de eficacia y seguridad, pero en momentos en los cuales eficacia a 12 meses, o a 6 o a 9, aún no había sido terminada de estudiar.
Ahora se está a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento dé luz verde a su comercialización, algo que podría llegar antes de que acabe mayo. Como con el resto, este investigador piensa que la vacuna de CureVac terminará administrándose en niños.
Tampoco han resultado la población especialmente afectada por la pandemia, sin que por otra parte se descarte el que haya pueda haber habido casos, que los ha habido y que, bueno, pues hay que tenerlo también en cuenta. La tendencia actual será probablemente a probar y a utilizar también las vacunas en niños.
La Unión Europea ha adquirido 225 millones de dosis, de las que 23 deberían ser para España. De la llegada de esta vacuna depende de que demos el impulso definitivo en la inmunización.
Y 400 personas salen de fiesta esta noche, sin distancia de seguridad, sin límites de aforo y con una mascarilla que se van a poder quitar para tomar una copa en uno de los locales que van a formar parte de lo que es un experimento. Va a ser esta noche, hasta las 3 de la madrugada, en 5 bares de Sitges, en Barcelona. Todos los que asistan habrán pasado un test de antígenos 3 horas antes de esta prueba, a la que seguro que muchos se prestarían después de tanto tiempo sin ocio nocturno. Cataluña precisamente anuncia hoy que permitirá abrir bares y restaurantes hasta la medianoche a partir del lunes que viene. Castilla y León también acaba de anunciar que permitirá su apertura hasta la 1 y la ampliación de hasta 10 personas en casas rurales de esta región. Y Castilla-La Mancha cree que a finales de junio o principios de julio, en poco más de un mes, iremos ya por la calle sin mascarilla. Alivio de restricciones, hay optimismo en el sector turístico que estos días se da cita en Fitur, en Madrid. Es de hecho el primer gran evento de este tipo que se celebra en todo el mundo. Solo el Salón del Automóvil de Shanghái hace unas semanas había abierto sus puertas tras la pandemia. Se lo ha contado a Renan Cope esta mañana José Vicente de los Mozos, que es presidente de IFEMA, el recinto ferial.
Yo lo que he escuchado ayer es bastante optimismo, porque es que estábamos deprimidos. Yo creo que las diferentes decisiones políticas en diferentes países de Europa puede acelerar a mejorar el verano. Pero yo creo que este año sobre todo será mucho nacional. Y lo que sí veo es que la gente tiene ganas de viajar.
Eso seguro. De hecho, lo han contado los fósforos a Renan Cope esta mañana.
Yo me voy, si Dios quiere y no pasa nada, a Sevilla.
Pues a mí me gustaría volver a Groenlandia.
Dubái, Hong Kong, Los Ángeles y Nueva York. Todo teníamos concertado para Semana Santa el año pasado.
Groenlandia, ahí cerquita. Al mismo tiempo, la duda es si estamos preparados en España para recibir turistas internacionales. Portugal, por ejemplo, nos saca ventaja y no deja de recibir británicos porque el gobierno de Londres les ha incluido en la llamada zona verde. Nosotros, sin embargo, estamos en zona ámbar, como Italia, y eso obliga a los británicos a guardar cuarentena al volver de nuestro país. Escucha a Felicia. Felicia es guía turística en Roma.
El turismo de cruceros también ha decaído y entonces esto ha afectado a todos nosotros. Vivimos sobre todo en los meses de verano gracias a los cruceristas que vienen. Es muy duro, con lo cual hemos vivido prácticamente de este turismo residual y de los residentes.
En Italia confían en que los turistas alemanes puedan salvar la temporada de verano en la costa. Grecia tampoco ha conseguido entrar en la lista verde británica y espera que sus turistas lleguen de otros países. Carlos y Marta son un matrimonio español que se mudó a Atenas hace unos años para montar precisamente una empresa turística.
Tuk Tuk Athens nace de una idea nuestra, que de copiar un negocio que ya existe en muchas ciudades por todo el mundo, utilizando un tuk-tuk eléctrico como forma de moverse por la ciudad y realizar servicios a turistas. Es una empresa que la montamos justo en el 2019, un poco antes del inicio de toda la pandemia del COVID.
Pero llegó la pandemia, se quedaron sin turistas en Grecia y sus ingresos se quedaron a cero. En varias ocasiones parecía que el negocio podía reactivarse, pero no ha sido hasta ahora cuando han pegado de nuevo el pistoletazo de salida. Va a ser importante para el sector el anuncio de la Unión Europea de dar vía libre a que vengan visitantes de terceros países siempre y cuando estén vacunados. Esta noche, a partir de las 9, La Linterna Expósito te cuenta cómo viven la reapertura al turismo de nuestros competidores, los países del sur de Europa, Portugal, Italia o Grecia. También hoy en COPE estamos haciendo otra comparativa, de la que no salimos bien parados. España está a la cola de la movilidad eléctrica, muy lejos de países líderes en este tipo de vehículos como Portugal o Alemania. Te estamos preguntando si tú has pensado en comprar precisamente un coche eléctrico, o si lo has hecho ya, que te ha llevado a tomar la decisión o a dejarla para más adelante. Preguntamos en Mediodía COPE, respondéis en el 637-23-0000.
Lo que compras cuando compras este vehículo son varias cosas, entre otras el vehículo necesario para el desplazamiento, y otra es la expectativa de lo que te vas a ahorrar en gasolina o en gasoil. Pero resulta que el precio del coche lo que hace es sumar lo que cuesta un coche con lo que costaría la gasolina durante 20 años, 15 años, 10 años.
Yo donde vivo, por ejemplo, que yo sepa, hay 3 puntos de recarga y 2 no funcionan desde hace mucho tiempo.
Juan nos dice que, sinceramente, después de informarse mucho, se va a quedar con el coche que tiene. Y Alejandro, cuando alguien me demuestre que fabricar el coche eléctrico es más barato que hacer un recorrido de 300.000 kilómetros con un coche de gasolina, me compraré uno. ¿Y tú has pensado comprarte un coche eléctrico? ¿Lo tienes ya? ¿Qué ventajas te ofrece? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Y ahora sí que ya nos acercamos al final de la Liga. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Estamos a 2 días de que se dispute ese final tan apretado entre el Atlético y el Real Madrid. En el Atlético, la noticia del día, bueno, sigue Lemar fuera. Lodi y Trippier se han entrenado al margen, pero parece que van a estar para el fin de semana para jugar contra el Valladolid. Es noticia en el Real Madrid. Ramos ya está con el grupo, o sea que está listo para jugar contra el Villarreal. Tenemos árbitros en el Valladolid Atlético, Sánchez Martínez, y en el Real Madrid Villarreal, Munuera Montero. Pase lo que pase, el domingo se entrega la Copa en el Metropolitano o en Valdebebas. O sea, si gana el Madrid en Valdebebas, si gana el Atlético en el Metropolitano, con la presencia de Rubiales, de Díaz Ayuso y de Martínez Almeida. El Barcelona, pensando en el futuro, se da por hecho la llegada del Kun Agüero, jugador del Manchester City, mientras se sigue buscando un entrenador por si Koeman no sigue. En segunda, estamos en medio de la antepenúltima jornada, el Albacete descendido, primer equipo que desciende, y están en marcha los entrenamientos libres en Mónaco de Fórmula 1. Carlos Sainz va muy bien, segundo, detrás de Checo Pérez, Alonso decimotercero.
Gracias, Corrochano. Chao. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas?
El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida volvemos a las calles de Ceuta para contarte lo que está pasando en la ciudad autónoma. Allí siguen las identificaciones para comprobar si los que todavía no han sido devueltos realmente son menores de edad. Y para comprobar también si no le reclama a nadie. Antes de volver a Ceuta, el problema de las vacunas. Sanidad ha ido prorrogando la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años. No son pocos. Hablamos casi de 2 millones de personas. A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que es segura administrar la segunda dosis con ese mismo fármaco, en el gobierno de Sánchez no quieren mojarse. Esto es marca de la casa. Que se pringuen otros, no sea que salga mal la cosa. ¿Qué están consiguiendo con eso? Que se genere una sensación de inseguridad y sobre todo de dudas. Situación de dudas, sensación de dudas cada vez mayor. Primero nos dijeron que se combinara con Pfizer, pero que aquellos que quisieran la segunda dosis de AstraZeneca firmaran un consentimiento y así la responsabilidad fuera de ellos. Ahora han dejado al comité de bioética al que acuden solo cuando se ven con el agua al cuello. No le consultaron sobre la ley de la eutanasia, que aprobaron, por cierto, sin preguntar a nadie. Pero ahora sí. Quieren que
no
se pronuncie el comité de bioética. Algo que persigue un objetivo muy claro. Lo ha explicado en COPE José Ramón Amor Pan, coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI.
No tiene razón de ser, no es más que echar balones fuera y me atrevo a decir que es un uso absolutamente torticero del Comité de Bioética de España, que no sé cómo va a salir de esto.
Ahora hay que esperar a ese informe que está ultimando el Comité de Bioética. Por lo demás, se han retomado las conversaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Está el paraguas de la Unión Europea, que tantas veces nos ha salvado. Y en Bruselas saben cómo se resuelven determinados problemas, fundamentalmente con dinero. Aunque en este caso, el problema lo haya generado una polémica decisión del gobierno de España, que fue la de acoger al líder del Polisario, que entró en el hospital de Logroño con identidad falsa. Ya te hemos contado la situación de los menores. Los que no van a volver, porque no le reclame nadie, se van a quedar. Y hay que repartirlos entre las comunidades autónomas. Nuevo lío, porque ese reparto depende del gobierno, que todavía no ha dicho nada. Sánchez está a otras cosas. Es mejor pensar en la España de 2050 que en la de 2021. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oriente Medio espera un alto el fuego inminente.
Israel dice que su aviación ya ha alcanzado los objetivos que se había marcado para dañar la infraestructura de los grupos terroristas palestinos. Hamas, por su parte, espera que haya una tregua como mucho en uno o dos días. Han muerto hasta el momento 227 palestinos y 12 israelíes en los bombardeos.
Los españoles atrapados en Nepal podrán volver a casa.
Lo han confirmado a COPE fuentes de Exteriores. Son cerca de 50 los españoles atrapados en Nepal desde comienzos de este mes por las restricciones del COVID. Volverán en el mismo avión que hoy ha aterrizado en Katmandú con ayuda para el país.
Y hoy se ha sentado otra vez en el banquillo el pequeño Nicolás.
Ha negado haber utilizado a un amigo para que hiciese en su lugar el examen de selectividad en 2012 y mantiene que se presentó a las pruebas. Se enfrenta a 4 años de cárcel por un delito de falsedad documental por presuntamente falsificar su DNI. Habría pagado 6.000 euros a su amigo para que hiciera el examen por él. Sacó un 8,24 cuando su nota media apenas superaba el 5.
Y además una historia que muestra de nuevo la dureza del drama de la soledad en España. María y Vanessa no tenían relación con ningún familiar directo. Fue un amigo de Gijón, donde vivían, el que dio el aviso a la policía después de semanas sin saber nada de esta madre de 70 años y de su hija de 40, que además tenía una enfermedad mental. La policía científica cree que la madre falleció de muerte natural y su hija podría haberse quitado la vida. Aparecieron en habitaciones diferentes y encontraron varios botes de barbitúricos. Habían pasado 2 meses de su muerte sin que nadie se diera cuenta, nadie la reclamó. El Instituto de Medicina Legal de Oviedo realiza sus autopsias para saber qué ha pasado en este nuevo caso de una muerte en soledad en España. 410 inmigrantes marroquíes han necesitado atención médica en los últimos días en Ceuta y 6 llegaron a ser ingresados. Es parte del balance de una situación que, si bien ha mejorado, no está ni mucho menos resuelta en las calles de la ciudad autónoma. Enseguida estamos ahí en directo en Ceuta, donde ya se ha producido la salida de hasta 6.000 personas de vuelta a Marruecos, según las cifras oficiales del gobierno. Pero el problema principal a esta hora sigue estando en los menores. Juan Baño, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Las comunidades autónomas esperan repartirse la atención de unos 200 de esos menores, pero son hasta 800 los que están ya controlados en Ceuta a la espera de saber, Juan, qué pasa con ellos.
Pues mira, más de 300 de esos 800 ya habían sido reseñados por agentes de extranjería esta mañana, datos que ha podido conocer COPE, un trabajo complejo, muchos van sin ninguna documentación que acredite su identidad. Los agentes ya barajan las cifras de unos 200 a los que habría que someter a pruebas osométricas de muñeca y dentales para conocer esa edad. El resto, hasta en torno a 1 millar, se cree que deambulan efectivamente por las calles ceutíes. Esta mañana algunos han ido regresando a las naves del Tarajal, allí hay 650. Otros 250 están alojados en la zona de Piniers. Otros han sido conducidos esposados por la policía local al Tarajal. Son los de la calle. Pueden ser unos 1.200, calculan medios policiales, entre mayores y menores. La entrada ilegal es un delito, aclara Jaime Hoyos, policía local en Ceuta del sindicato CESIF. Hoy, por fin, los agentes locales han recibido la orden de qué hacer con los que andan por la calle.
Durante los días de lunes, martes y miércoles, pues prácticamente no teníamos unas directrices y parece ser que hoy ha empezado ya a retirarse y trasladarse a la frontera y nos han mandado las directrices de ir trasladándolo de manera ordenada a la frontera.
Importante el trabajo también de la policía local en Ceuta estos días, intenso. Estas cifras que estamos barajando pueden reducirse con el paso del tiempo. Algunos padres en Marruecos, como tú decías, siguen buscando a sus hijos. Se ha habilitado incluso un teléfono para su búsqueda. Y otros podrían regresar por su cuenta. Una vez se abre expediente, cualquier decisión del menor pasa por manos de la fiscalía.
Insistimos en que las comunidades autónomas piden claridad sobre el reparto de estos menores. Al igual que Galicia, la Comunidad de Madrid recibirá a 20 de estos menores no acompañados, según hemos conocido hoy. Vamos ya a las calles de Ceuta, porque además también hay menores entre los más de 1.000 inmigrantes que todavía deambulan por la ciudad. En el puerto de Ceuta está ahora mismo Álvaro García. Adelante, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Estoy exactamente en el muelle donde acceden los camiones a la zona de embarque para ir a la península. Por aquí hay unos 100 migrantes intentando cruzar el perímetro. Hay una muralla de 4 metros con concertinas a lo alto, concertinas que consiguen evitar poniendo ropa encima. Por ejemplo, ahora mismo a lo alto hay una camisa de cuadros, una chaqueta negra, con el objetivo de que duelan menos los hierros y pinchos en el momento de pasar. Justo hace unos 20 minutos han pasado 3 de ellos al otro lado, mientras trabajadores de mantenimiento como Francisco observaban la escena con incredulidad.
Estamos aquí en la entrada del muelle de Poniente, un camión de la empresa Logitran, y los chicos detrás corriendo, enganchándose en marcha para poder entrar aquí, para intentar luego meterse en el barco de festivo. Es la vía de escape que tienen de aquí de Ceuta, en el festivo. Aquí hay cientos y cientos de inmigrantes.
¿Algunos están dentro ya?
Correcto, entran por el espigón aquí lateral y saltan por la noche y están viviendo con casetas, con cartones, en el propio espigón.
Y efectivamente, si me asomo un poco por las vallas, veo un grupo de unos 30 chicos, pero a la vista, nada de escondidos. La policía portuaria me dice que poco a poco los van echando, pero que es una tarea complicada por el número de personas y porque lógicamente los agentes están repartidos por toda la ciudad. Y de hecho ahora se acercan otras 3 personas al muro para intentar acceder a esta zona de embarque que estamos contando. Veremos si lo intentan y también si lo consiguen, porque los coches policiales van dando vueltas por esta zona.
Gracias, Álvaro. Sobre esta situación, un mensaje importante. El del rey Felipe VI esta mañana.
España es Europa y Europa es parte indisociable de nuestra identidad. Esta relación intrínseca es la que hace que la política europea respecto a nuestro país no se conciba como una política exterior en sentido tradicional. Somos miembros de una misma realidad histórica, cultural y geográfica y socios de un mismo proyecto de integración.
Llamaba a defender esos intereses de España siempre de la mano de Europa y lo hacía precisamente en la entrega de despachos a los nuevos miembros de la escuela diplomática en plena crisis diplomática y de relaciones con Marruecos. A todo esto, con el conflicto con Marruecos sin resolver. con la amenaza separatista de nuevo en el horizonte, en el día que comienza la investidura del nuevo presidente de Cataluña, y con unos resultados electorales muy negativos para los partidos que forman gobierno, Sánchez, sin embargo, prefiere mirar hoy a los problemas de futuro, no a lo que tiene a 20 de mayo de 2021. Ha presentado su plan para los próximos 30 años, con el que intenta, ante todo, mejorar su imagen, muy dañada los últimos meses. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Envuelto en el diseño de los actos propios de las grandes ocasiones, tan del gusto de la Moncloa cuando pone en marcha su maquinaria de propaganda, bajo un brindis continuo al optimismo, Pedro Sánchez se ha lanzado a explorar el futuro lejano, a 30 años vista.
Una España sostenible, sin centrales de carbón, sin vehículos contaminantes. Una España que generaría más riqueza y la usaría, por ejemplo, para financiar un estado del bienestar robusto.
Esa retórica ha empapado el auditorio del Reina Sofía. La España 2050, un proyecto de 676 páginas, sí, pero vivo, según el presidente, sin propuestas cerradas, tampoco concretas, en la tentativa de monopolizar el debate huyendo de la sensación de cambio de ciclo. Instalado en un autobombo sin fin, Sánchez emplaza a un gran diálogo nacional sobre cómo habrá de ser el país.
Va a durar varios meses y que va a estar abierto a todas las instituciones públicas y privadas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, un gran diálogo nacional.
Llamamiento a un consenso futurista cuando ha sido incapaz de forjar en cuestiones claves como la gestión de los fondos europeos.
La situación ahora mismo preocupa en Ceuta por la presencia de esos menores. Hablando de menores, ya sabemos que habrá más alumnos en cada clase el curso que viene. Con la vuelta a cierta normalidad, la ratio de alumno por profesor volverá a ser de hasta 25 en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato, como antes de la pandemia. Aunque va a depender, eso sí, de cada comunidad autónoma.
Efectivamente, a la casilla de salida ya hace 2 años como si nada hubiera pasado. Creo que tenemos que aprender cosas que han sido muy positivas y que se deberían quedar o por lo menos darle una vuelta, ya que siempre es lo de siempre, nuestros chavales y la educación siempre es la gran olvidada, y creo que deberíamos prestar mucha atención a los que serán protagonistas de la sociedad dentro de unos años.
La reducción de alumnos era precisamente una de las medidas que mejor habían funcionado durante este último curso. Elisa es profesora de primaria en Madrid y sus alumnos pasaron de 27 a 20 como mucho. Nos contaba en Herrera Cope que ahora, si vuelve a crecer el número de alumnos por aula, queda en el aire el papel de hasta 40.000 profesores de refuerzo que fueron contratados este curso. Hoy, además, Andalucía ha propuesto que sus alumnos puedan quitarse la mascarilla en el recreo y en educación física a partir de septiembre. Y antes del próximo curso, otra prueba importante van a ser los campamentos de verano. Están ultimando medidas de seguridad para su vuelta y confían en recuperar parte de lo perdido en 2020... año en el que el 40% de las compañías desaparecieron. Rubén Prieto.
Más del 60% de los campamentos de nuestro país se encuentran completos a casi 2 meses de su inicio. El buen funcionamiento de las medidas en los centros escolares ha generado que los familiares se muestren optimistas de cara a este verano. Así lo ve Sonsoles, coordinadora del campamento Ulaca en Ávila.
Muchos con incertidumbre, preguntando con muchas dudas, pero una vez que hablan con nosotros, que les contamos nuestra forma de trabajar, pues se quedan mucho más tranquilos.
Tras un atípico año escolar, niños y adolescentes como Candela tienen más ganas que nunca de volver a los campamentos de verano. En su caso, tiene 10 años y asistirá al Intercamp en Madrid.
Estoy muy emocionada de poder volver a ir. Además, que me lo paso genial y espero conocer otra vez mucha más gente.
El 70% de la facturación del sector se realiza en los meses de verano, aunque los efectos de la pandemia ha provocado que la oferta en los campamentos caiga un 40%.
Con la subida de impuestos que se plantea de nuevo para el diésel, hoy en COPE estamos analizando las alternativas para los conductores. Por ejemplo, el coche eléctrico, que intenta impulsar el gobierno. El presidente de Renault es José Vicente de los Mozos y hablaba esta mañana con Herrera en COPE sobre la falta de puntos de carga.
En París tenemos 14.000, 15.000 puntos de recarga. Madrid no llega a 1.000. Está muy bien decir que comprar coche eléctrico, pero tiene que venir acompañado de una infraestructura. Por eso el híbrido enchufable es una solución.
Augura además que hasta que no mejore la tecnología, de aquí a 3 o 5 años no se va a reducir notablemente el tiempo de carga de estos coches. ¿En qué se traduce esto? Pues en que España sigue a la cola de Europa a la venta de vehículos eléctricos. Marta Ruiz.
Sí, en el último barómetro de electromovilidad de ANFAC, la patronal de fabricantes, España obtiene 20 puntos frente a los 40 de la media europea. De los 30 millones de vehículos que circulan, solo un 0,32% son eléctricos e híbridos, y de los 265.000 coches vendidos en el primer trimestre, apenas un 6% no eran de combustión. Comprar un coche eléctrico es un 50% más caro, pero el precio no es lo único que influye. Hace falta también un cambio de mentalidad y de fiscalidad. Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico.
No tenemos una reforma fiscal pues que incida en ventajas que pongan pues señales de precio en la compra a los potenciales compradores de vehículos para impulsar la movilidad eléctrica, ¿no? Estamos trabajando ahora en el impulso de la reducción del IVA y eso sería determinante pues para que hubiera un salto cualitativo y cuantitativo en el número de matriculaciones.
Y España está en cambio por delante de otros socios europeos desde el punto de vista del ecosistema industrial, tecnológico y de servicios.
Y la Wikipedia cumple 20 años en español, suma 16 billones con B de visitas cada año en nuestro idioma, Sefi García.
El primer artículo que se publicó en español fue Países del Mundo. Solo había 5. Hoy es un anexo de la Wikipedia, nos cuenta uno de los pocos rostros conocidos tras la edición en español, la profesora Florencia Clae, responsable del grupo de trabajo. Con el tiempo, ese artículo se ha ido completando y se ha convertido en un anexo propio de esta enciclopedia gratuita, cooperativa y en línea. Cualquiera puede escribir. Entonces, ¿cuál es la fiabilidad?
¿Tenemos que creer todo lo que dice Wikipedia? Pues más o menos. Lo más importante es ir al final de cada artículo, donde están las referencias, y ahí vemos de dónde se sacó la información.
Hay 4.000 personas que lo hacen más de 5 veces al mes y unas 80.000 lo hacen de forma esporádica. Así se han completado cerca de 1.700.000 artículos. Varias universidades han hecho estudios sobre el rendimiento de los alumnos que usan Wikipedia. Hay que saber usarla, pero ayuda a mejorar las notas, así que fuera complejos. Solo en el mes de marzo ha tenido casi 1.300 millones de visitas.
Gracias, Efi. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.